Estamos en contacto con Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol. Pablo, te agradecemos tu tiempo. Bueno, ya sabemos los resultados. Petro finalmente no llega al porcentaje como para ganar en la primera vuelta, cosa que, bueno, en algún momento se dijo que pudo haber ocurrido. No ocurrió tal cosa. Pero leemos también que muchos se asombran de la campaña virtual, porque entiendo que es una campaña virtual, sí, de Rodolfo Hernández. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Explícanos, Pablo, por favor. Buenas tardes para Asunción.
Hola, muy buenas tardes, amigos de Asunción. Efectivamente, son unos resultados que han generado sorpresa en los electores, en los ciudadanos aquí en Colombia, sobre todo por lo que ustedes están mencionando, que tiene que ver con la victoria de Rodolfo Hernández. Lo de Gustavo Petro ya se sabía, ya estaba estipulado en las encuestas, ya él tenía una favorabilidad importante, pero lo de Rodolfo Hernández es un fenómeno político, si me permiten así definirlo. Él no asistió a los debates presidenciales de los principales medios de comunicación aquí en Colombia, no tiene maquinaria política, no está asociado con grandes políticos del país, pero su campaña a través de TikTok, de redes sociales, a través de Facebook, un mensaje claro político anticorrupción ha generado este fenómeno que les presento. Él tiene 77 años, es empresario, es de una ciudad intermedia llamada Bucaramanga, y Rodolfo Hernández, con ese discurso político anticorrupción, ha logrado robar el corazón, si me permiten decirlo así, de muchos electores y obtuvo 5.900.000 votos en esta primera vuelta y se une a la segunda, o se enfrenta a la segunda con Gustavo Petro, se van a la contienda final.
Pero ya ocupó un cargo público anterior, ¿verdad?
Correcto, fue alcalde de Bucaramanga, esa ciudad intermedia que les mencionaba.
Sí, correcto.
Fue alcalde, pero no dejaba de ser un político de región, y ahora pues está en las arenas nacionales.
O sea, algunos lo califican como el Trump colombiano. ¿Cuáles serían las similitudes, digamos, en el discurso también, la actividad empresarial? Contanos un poquito más, Pablo.
Claro que sí, lo califican como el Trump colombiano porque él, primero, no está con maquinaria política, segundo, es una persona adinerada, ha logrado una importante fortuna económica a través de sus empresas, a través de lo que ha logrado en sus años pues políticos y también empresariales, y esto lo ha llevado a que con ese dinero que ha conseguido pues financiar propiamente su campaña lejos de tradicionales políticos que tiene nuestro país. Ha dicho, por ejemplo, en declaraciones que su sueldo lo va a donar completamente para actos benéficos, ha dicho que no va a volver a asistir a los debates presidenciales, ha dicho que va en contra de toda la corrupción en nuestro país. Entonces, por ejemplo, él le habla de frente a las personas que tienen hurtos, presuntos hurtos, etcétera. Él de una vez impone ese lenguaje anticorrupción y eso es lo que lo ha llevado. Y lo llaman, aparte de ser el Trump colombiano, lo llaman el rey de TikTok. Porque si ustedes ahorita tienen la oportunidad de conectarse a TikTok, van a ver que sus videos son virales.
Increíble, claro. A los 77 años.
Pero aparte, qué particular la campaña. Pero se puede decir que independientemente, Pablo, de su cargo de ex alcalde en Bucaramanga, es una suerte de outsider para la política colombiana.
Sí, totalmente. O sea, y miren que también me lo preguntan mucho, es ¿qué va a pasar ahora? Porque es que hay unos votos importantes.
El gran
derrotado en esa contienda fue el uribismo.
Claro.
El uribismo que representaba el candidato Federico Gutiérrez. ¿Qué pasa? Esos votos que obtuvo Federico Gutiérrez, que son, no son menos, son 5 millones de votos, el 23% de la votación. ¿Qué va a pasar con esos votos? ¿Para dónde se van a ir? Él ayer en el discurso, Federico Gutiérrez, que es del uribismo, ya mencionó que va a votar por Rodolfo Hernández, y que se va a ir con él, pero ¿y los demás, los electores, qué camino van a tomar? ¿Se van con Gustavo o se van con Rodolfo? Esa gran duda.
¿Cómo lo ubicamos ideológicamente a Rodolfo Hernández?
Rodolfo Hernández, hay que alejarlo de la izquierda la representa Gustavo Petro, lo ubicamos ideológicamente como independiente, lo ubicamos como anticorrupción, lo ubicamos como un candidato que, por ejemplo, ya está rechazando, ayer cuando en el discurso finalizó el uribismo diciendo que se unían a Rodolfo, él dice, mi única unión es con los colombianos, yo no quiero unión, entonces es un antipolítico, es un empresario, es un exalcalde, es alguien difícil de describir, de determinar, pero es un fenómeno en este momento para ustedes que están en el exterior y para nosotros que estamos aquí en Colombia. De hecho, ayer cuando se conocieron los resultados, haz de cuenta como si hubiese jugado la selección de nuestro país allá en Bucaramanga, donde él nació, y estaba de júbilo la ciudad completa.
A propósito, no sé, en Paraguay las campañas presidenciales son costosísimas, Pablo. Nos imaginamos que, bueno, siguiendo un poco esta política tradicional también en Colombia. Pero, ¿podríamos saber cuál ha sido la inversión de Hernández en su campaña, atendiendo a que básicamente la hizo a través del TikTok e incluso creo que mucho tiempo ni siquiera estando en Colombia? O sea, creo que estaba desde el exterior, él seguía haciendo la campaña a través de TikTok. ¿Se podría saber más o menos de qué presupuesto estamos hablando?
Sí, hay un dato porque el dato no es menor. Mira, a mí me dicen que él invirtió más o menos entre mil y más de 1,000 millones de pesos en la campaña.
¿En dólares cuánto sería eso?
Todas las inversiones que se hicieron. Pero después de lo que él ha logrado ayer, a él le van a retribuir esa inversión que hizo. O sea, eso también fue una inversión para él. Para que ustedes como que lo tengan en cuenta, él es, aparte de que es un político, pues se está volviendo político en este momento, es un gran empresario y tiene una gran visión para los negocios. Y esto también fue un negocio para él, porque su inversión estuvo superior a los 1,000 millones de pesos colombianos y la retribución que le va a llegar por haber quedado el segundo en las encuestas es muy, muy superior, es como de 30,000 millones de pesos colombianos.
Sí, estábamos haciendo el cálculo, serían unos $250,000 más o menos, ¿verdad? Para poder entendernos
más o menos.
Sí. Que es nada para una campaña presidencialista.
Aproximado.
Un aproximado, sí.
Claro, aproximado, pero ten en cuenta que una persona o otras personas de esta misma campaña, otros candidatos, se pudieron haber gastado más de 5,000, 6,000 millones de pesos. La de él fue más austera, por así decirlo, más a través de redes.
¿Y él tiene, digamos, un respaldo, por ejemplo, si llegara finalmente a ser el presidente electo el 19 de junio, van a la segunda vuelta, y consigue ser electo presidente, ¿tendría respaldo a nivel del Congreso, atendiendo a las particularidades que nos estás contando, Pablo?
Mira, lo que sucede es que el panorama político en nuestro país cambió totalmente. Si ustedes en la cabeza hacen un mapa al político, prácticamente como que la mitad de la población está con Gustavo Petro, que es un panorama político de izquierda, y en ese sentido pues le llamaríamos a un eventual gobierno de Rodolfo Hernández, sería su oposición. Para que él pueda gobernar, él tendría aproximadamente, según lo que estableció ayer el panorama y el mapa político, un 28,15% de los electores. ¿Qué tendría que hacer inteligentemente, si así lo llamamos? Lograr esos votos, esa unión y esa fuerza política que deja el uribismo, y aunque hace unos minutos les dije que fue el derrotado de esa contienda, sigue también generando importantes alianzas en nuestro país. O sea, no podemos decir que el uribismo esté muerto en Colombia, para nada, sigue siendo una fuerza política muy importante.
¿Qué, hasta ahora, qué nivel de participación se dio de acuerdo al registro de Procuraduría?
Mira, nosotros tenemos 39 millones de personas habilitadas para votar y votaron 21,417,000 personas, algo más del 51%. Fue una buena participación, pero el abstencionismo en Colombia sigue siendo muy alto, sigue siendo casi la mitad.
Petro entonces obtuvo, si me decís que cada uno de estos candidatos, tanto el de Uribe como Hernández, obtuvieron en total unos 10 millones de votos más o menos, ¿no? Otros, ¿cuántos fueron los votos para Petro?
Mira, entonces la cosa quedó así. Gustavo Petro, 8,500,000 votos. Rodolfo Hernández, 5,900,000. y Fico, Federico Gutiérrez, sí, 5 millones de votos. Es decir, que los Hernández y Fico, si se llegaran a unir, suman 10 millones de votos.
Sí. ¿Y Petro tiene, sí, digamos, con quién aliarse en este momento como para sostener esa mayoría?
Va a tener que... Lo veo muy difícil, sí, porque es que Petro, muchos expertos lo califican como que llegó a un techo, como que de ahí no pasa, lo dicen los expertos. Él tiene el 40% de la población, de los votos, pero muchos hablan de que él se ha unido con mucha gente, él tiene grandes alianzas, el Partido Liberal Colombiano está con Petro, muchos de los del Partido Liberal, algo del Conservador, el mismo Pacto Histórico, que es su partido, bueno, muchos partidos que tiene Petro, pero muchos expertos dicen que ha alcanzado un techo. O sea, hay gente que dice que el derrotado ayer fue Petro, que aunque fue el ganador, puede que se puede quedar en ese stand-by, en esos 8 millones de votos, y ahí está el problema, dicen algunos.
Pablo, muchísimas gracias por darnos un panorama bien completo de lo que va a ser, con toda la incertidumbre, por cierto. Yo creo que nadie lo tenía como favorito a Hernández, y de repente con este resultado, y puede convertirse, cómo no, pasar de Petro favorito a ser Hernández como el favorito para la segunda vuelta. Bueno, pero es un modo, es lo que por lo menos uno lee internacionalmente. Vamos a ver, gracias Pablo.
Sí. Gracias a ustedes, espero haber sido claro con las explicaciones, y un abrazo.
Sumamente claro. Adiós, hasta luego. Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol.